MotoGP. Vive la pasión por el motor con Carlos Miquel.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, bienvenidos a COPE GP. Llevábamos tiempo sin hablar con vosotros, desde el domingo del Gran Premio de Japón. Y desde luego, aunque no haya carreras de Fórmula 1, aunque no haya carreras del Mundial de Moto, recordemos que no las hay por el conflicto en el Golfo Pérsico, lo primero que tendremos en el horizonte será el Gran Premio de España en Jerez el próximo 26 de abril, es decir, que no queda ya tanto, el próximo fin de semana no, el siguiente. Y Fórmula 1, veníamos este fin de semana pasado, tenía que haberse disputado la carrera de Bahrein, igual que la de carrera de Qatar de MotoGP, y el que viene, la carrera de Arabia Saudí. Ahora mismo lo que está en la mesa, si no hay conflicto a final de año, que esperemos que no, también por las pérdidas humanas, por la economía, por muchas cosas, bueno, si no hay conflicto a final de año, lo que está, o lo que se rumorea ahora mismo, es que hay un plan para reinstaurar Arabia Saudí, para que se corra en Jeddah el próximo 6 de diciembre. Eso retrasaría el final del Mundial a Abu Dhabi al día 13 de diciembre. Está muy, en fin, es acabar muy tarde el campeonato, pero lo peor de todo no es eso. Lo más duro es que se harían 4 carreras seguidas. Hablamos de Las Vegas, que es, yo creo, algo inédito en la historia de Fórmula 1. Hablamos de Las Vegas, hablamos de Qatar, hablamos, por supuesto, de Jeddah y terminaríamos en Abu Dhabi. Un final tremendo de Mundial. Vamos a ver en qué queda la cosa. Todo dependerá de cómo vaya la situación en Oriente Medio. Que, insisto, Bahrein no tiene hueco, pero sí que se podría recuperar en el último tramo de la temporada el Gran Premio en Jeddah. Hemos tenido un fin de semana en el que sí que ha habido competición con pilotos de Fórmula 1 de por medio. Ha estado en las... Hemos tenido las 6 horas del Paul Ricard, donde hemos visto cómo competía Lance Stroll. Por cierto, a mí no me vale, me parece que es hacer trampas al solitario, decir que qué grande es Max Verstappen porque compite en Nürburgring, que le vamos a ver compitiendo en Nürburgring, sino, y encima, risitas con Lance Stroll. No, Lance Stroll ha demostrado que tiene el mismo carrerismo dentro, es igual de carrerista que Max Verstappen. Tenía un fin de semana libre, un día cenando con Roberto Meri, sale la posibilidad en Japón y se lanzan al ruedo con el Aston Martin a competir. No les fue bien, terminaron en el puesto de 48, pero es que tuvieron muchísimos minutos de penalización por una regla que considera el equipo Aston Martin completamente injusta. Ahora, este año, automáticamente en la Challenge GT, que es la competición que hacían esas 6 horas de Paul Ricard, sí, después de desdoblarte con un coche al que pasas que vas, no le sacas más de 0,7, 3 curvas después, entonces tienes que devolver la posición y si no te sanciona. Claro, no tiene ningún sentido con la pedazo de recta Mistral adelantando en el único punto claro de adelantamiento antes de la recta Mistral, en el caso de Roberto Meri, no tiene sentido que le penalicen sin cesar. La carrera se truncó antes con un toque de Mari Boya que fue sancionado con un stop and go y bueno, al final terminaron en la posición 48. Pero echarle la culpa a Roberto no tiene ningún sentido. Está mal montado, era un coche infinitamente más rápido que los que tenía alrededor. Esa es una norma para coches bronce, plata, y al final le multipenalizaron y eso pues les costó una posición mejor. Sin embargo, el ritmo en carrera estaba siempre entre los 10 mejores de la carrera, en el caso de los pilotos de ese Aston Martin, y en el caso de Roberto Meri llegó a tener una cuarta vuelta rápida en carrera. Así que si ves el vuelta a vuelta, ves que, como siempre, Teto corrió muy bien y mostrando un nivel muy, muy parecido al de Lance Stroll. Primera experiencia para Mari Boya con GTs y yo, mi mensaje para mi amigo Roberto Meri es, pues hoy hay que repetir para quitarte la espinita. Ganó Sorensen con Aston Martin y el mejor español fue Dani Juncadella. Tuvieron problemas en el tramo final de carrera con Mercedes, Juncadella, Chris Lujan, Jules Gounon, y estaba viéndolo en primera, en línea de box, estaba viendo el patrón del equipo, que no es otro que Max Verstappen. En fin, que hay más cosas, han vuelto a sonar los motores de Fórmula 1, vamos con los titulares. La Fórmula 1 tiene estas cosas. Resulta que los test de pretemporada son limitadísimos, prohibidísimos, se gasta mucho dinero, el mundo se va a acabar con todo el dispendio, hay varios equipos a punto de desaparecer, por eso se limitaron los test de pretemporada, pero hay test de Pirelli. Esos test de Pirelli de neumáticos 2027 se pueden hacer con coches de esta temporada. No es un TPC, no es para que el piloto pueda hacer kilometraje. Y hoy mismo están sonando el Fórmula 1 en el circuito de Nürburgring, el Nürburgring moderno, entre comillas, que ya no es moderno, pero bueno, que está justo pegado al Nürburgring clásico, a la supermontaña, la pasión, diría yo, que es una barbaridad ese circuito. Bueno, pues al lado está el Nürburgring moderno, que está viendo cómo están rodando dos Fórmula 1, los dos con el mismo motor, y os los cuento por orden. Los vais a escuchar para que, oye, no se os pierda el gusanillo de escuchar en Fórmula 1. Estamos hablando de Oscar Piastri y de George Russell. Por repetido otra vez, el McLaren de Piastri y el Mercedes de George Russell probando neumáticos. ¿Qué pasa? Que es algo que hemos sabido, aunque oficialmente no se dice, que antiguamente los test de Pirelli estaban muy vigilados, no se podía trabajar en el setup, y ahora sí. Ahora tú puedes trabajar en los reglajes. Entonces, la Fórmula 1 de las dos velocidades. Los equipos menores hacen TPC, es decir, cogen un coche antiguo y ruedan. Y los más importantes están haciendo el test de Pirelli con la posibilidad de trabajar en reglajes del monoplaza, que viene siempre muy bien, o a lo mejor en software, no lo sabemos. No hay una limitación estricta en ese aspecto, y eso explica que alguien que no le gusta, que lleva toda la vida sin disfrutar de los test, que es Lewis Hamilton, estuviera 2 días la semana pasada rodando con el Ferrari en Fiorano. Así salía de boxes. Además de eso, hemos visto cómo la pandilla merendilla, es decir, los jóvenes de la parrilla, se han acercado al, bueno, y no tan jóvenes, uno no tan joven, pero bueno, al Open de Monte Carlo de tenis. Ahí estaban Alex Albon, bueno, ya el día de la final apareció con todo su glamour George Russell y su novia Carmen, que va a ser, por cierto, van a ser padres, y también, bueno, pues apareció y estaban los jovenzuelos. Estaba Bortoleto, estaba Alex Albon, y también estaba otro de los pilotos, y Oliver Mann, que por cierto habla italiano bastante mejor que Lewis Hamilton. Bueno, pues estaban los tres, y los tres tenían esta conversación, ahora la traduzco por encima, muy interesante, con el más que posible, escuchándole, próximo habitante de la ciudad de Mónaco, Carlos Alcaraz. La verdad es que, vamos, no lo dice, pero se intuye. Vamos a escuchar la conversación. Encantado de veros, le dice a los pilotos. Hemos venido a motivarte, le dicen los chavales, a Alcaraz. El 7 de junio espero no estar aquí, espero, porque tendremos la final de Roland Garros. De Alcaraz. Y aquí es cuando le dicen, ¿y vas a venir pronto a vivir a Mónaco? Y dice, uy, no puedo decir nada, hay cámaras por todas partes. Bueno, pues da la sensación, ¿no? Y llegan las risas. No sé cuándo será, pero hombre, sería un paso lógico. Si te pasas 200 días fuera de casa, vivir en Mónaco sería lo más lógico, como todos los grandes deportistas, o muchos de los grandes deportistas europeos que viven en un sitio donde son más laxos los impuestos. Pero bueno, ya lo veremos, ¿eh? No tengo la seguridad para decíroslo, pero era curioso que Albon le ha hecho una pregunta difícil, porque claro, él le decía, pero he visto eso en Mónaco, y Bortoleto también le decía, no, lo estoy mirando. Y entonces ha llegado Albon y dice, ¿quieres hacer como Carlos y venirte a vivir aquí? Lo están meditando. Ya hay muchas cámaras. Bueno, curioso. Cuando menos, gran fan de la Fórmula 1, Carlos Alcaraz, alonsista y sainzista. Y nosotros que nos alegramos su triunfo. Ojalá esté en la final de Roland Garros ese 7 de junio, que es la carrera de Mónaco. Además de esto, Tenemos otro sonido. Ahora os cuento alguna cosa de lo que vamos a tener, pero o de lo que se está mirando del reglamento para Miami. Pero os voy a dejar con algo que para mí ha sido una de las noticias del fin de semana. Iba a ganar Neville en el Rally de Croacia. Tenía una ventaja bastante buena. Hubiera sido el primer triunfo de Hyundai. Y le pasó esto, accidente de Thierry Neville en el último tramo. Es una auténtica barbaridad, porque lo que pasa es que pierde el coche. Estaba muy sucio los tramos de luego hablamos con Carlos Barazal de eso. Pierde el coche, da con un talud o con un trozo de guardarraíl y destroza su Hyundai, teniendo que abandonar en el último tramo cuando acariciaba una victoria que estaba logrando con mucho margen. Este es el sonido. Ahí está dando la vuelta. Y ahí se ve que no puede seguir, que va arrastrando la rueda delantera derecha delante de los aficionados. Bueno, pues un golpe durísimo para Neville, y el que se llevó el rally fue Takamoto Katsuta, es el que ha ganado el rally de Croacia. Por cierto, Cachón terminó en la cuarta posición en World Rally Car 2. Después ya os digo que hablaremos con Carlos Barazal de esto. Noticias, claro que hay noticias de Fórmula 1, lo que se está estudiando hacer para Miami. A ver, aquí hay dos discursos, discurso FOM, discurso FIA. Discurso FIA, estamos tratando el tema energético para mejorar la calificación y que haya más seguridad en carrera después del incidente de Berman. Y ha hablado de que el reglamento está hecho en consenso con todas las partes. Y está habiendo consultas con los equipos. Hay una reunión que va a ser... Hubo una reunión la semana pasada y vamos a tener otra reunión esta semana en la que se va a decidir, ya el día 20 se va a decidir técnicamente qué se va a hacer. Lo que se está mirando es la posibilidad de recortar la entrada de potencia hasta 6 megajulios, que sería lo máximo, y la salida de potencia, es decir, lo que puede suministrar máximo el motor eléctrico, a 200 kilovatios en vez de 350. De esa manera, en la calificación de Miami no habría clipping, es decir, volveríamos al pilotaje tradicional. ¿Cuál es la diferencia o qué? ¿Cuál es el problema aquí? Que la FIA habla de esos cambios energéticos y FOM tiene encuestas que dice que las carreras han sido buenas. Entonces, lo que quiere FOM, quiere Mercedes y un poco Ferrari, es que no se toque la carrera, y lo que quieren los pilotos es que se toque la carrera. Para mí, ¿qué es lo que deberían hacer? Lo mismo que van a hacer para la calificación de Miami, que vamos a ver si acaba siendo esos valores del 35-65 o 36-64. Eso es lo que se está mirando. Aparte de eso, querrían que se repitiera en carrera, pero ahí no sabemos si se va a hacer. Y en cualquier caso, hablan de cambios en reparto energético en FIA y en FOM, de cambios leves para mejorar el show. Vamos a ver en qué queda la cosa. Para mí lo ideal es quitarle potencia eléctrica y también necesidad de recargar energía. Si no tienes que recargar tanta energía, no tienes que hacer lift and coast, no tienes que levantar en las curvas rápidas, con lo cual se elimina otro problema, porque es verdad que lo que todo el mundo está de acuerdo es que los sábados no son de recibo y los domingos no es lo que más nos gusta, pero sí que es cierto que han dejado algunas cosas interesantes, como ese vaivén en las posiciones, y sobre todo en algunos casos con adelantamientos que no eran bonitos, pero en otros casos, como lo que vimos con Leclerc en Suzuka, pues han sido francamente interesantes. Entonces vamos a ver a qué equilibrio se llega, pero yo soy partidario del cambio con todas sus con mayúsculas, es decir, con software, y quitarle potencia eléctrica, aunque los coches sean 2 segundos por vuelta más lentos. Habrá evoluciones en Aston Martin de fiabilidad, tienen el permiso para lograrlo, y habrá una gran evolución aero, la primera del año, al fin, en el Williams. Y además le van a quitar peso, con lo cual Carlos Sainz puede dar un salto muy interesante en Miami. El salto de estar en Q1, Q2 por los pelos, a empezar a acercarse a la Q3. Es decir, esto va a ser muy interesante. Y en el caso de Aston Martin, si no tiene vibraciones, que es lo que no tenían el viernes de Suzuka, si lo consiguen arreglar con modificaciones en motor y algún retoque en la dirección para que no les llegue a los pilotos, si lo consiguen arreglar, el coche va a correr más, va a ser más competitivo. Podríamos tener algo más que intentar acabar un gran premio. En fin, eso va a ser el 3 de mayo. Vamos a entrevistar al patrón, al jefe de F1 Arcade, que es la sala consagrada a la Fórmula 1, la sala de gaming y también restaurante, bar, en fin, puede estar a las 4 de la mañana antes de una carrera que sea a las 7. Va a estar abierto con muchas horas, 1.500 metros cuadrados en pleno Madrid. Va a ser muy interesante. Vamos a hablar con Pablo Juantegui, que hemos estado esta mañana en la presentación, en la inauguración de ese F1 Arcade. Y enseguida, tertulia de Fórmula 1. Hablaremos de motos, que pronto me va a venir Jerez. Y hablaremos del completísimo fin de semana. Seguir ahí, COPE GP.
COPE GP. You know that I'd make
a save. ¿Qué dicen los protagonistas del deporte?
Aquí lo escuchas todo.
Carolina Marín, oye, anunciaste tu adiós el lunes. Lo que más has repetido es que ha sido la decisión más difícil de tu vida.
Sí, ha sido la decisión más difícil, pero también la mejor decisión que he tomado, sin ninguna duda.
De lunes a viernes, desde las 11:30 de la noche, el partidazo de COPE.
Con Juanma Castaño.
Bueno, bienvenidos a la jungla. Guns N' Roses. Oh, qué clásico se ha puesto hoy Javier Rodríguez. Y me parece bien, un poquito de rock antiguo. El otro día revisaba los 10 temas más escuchados en los en las distintas, bueno, en este caso eran Apple Music, pero Spotify es parecido. En España son 9 de reggaetón y 1 de Rosalía. Que en este disco no es de reggaetón, es de Rosalía, el que ha hecho esta vez. Entonces, y que a mí me gusta mucho, por cierto. Bueno, entonces cuando te ponen Guns N' Roses, que yo tenía mis peros hace 30 años, pues vamos, disfrutas como un enano. De hecho, disfruté como un enano viendo a Metallica en Abu Dhabi, pues imagínate. Pero bueno, es lo que hay. Un rockero de pro, del centro de Madrid además, es Marco Canseco, el diario Marca. Hola Marco, ¿cómo estás?
Hola, ¿qué tal? A mí sí me gustaban Guns N' Roses, ¿eh?
Sí, a mí también. Lo que pasa es que es verdad. Fíjate lo que pasa, que al final has apreciado el heavy cuando lo has perdido. A mí en mi caso me pasa
sí.
Eso. ¿Eh?
Es decir, bueno, esto no era tanto, esto era más rock de la costa oeste, pero bueno, sí. Es rock bastante duro, pero no estaban catalogados. Bueno, el Sweet Child of Mine, la parte de guitarra, quizás sea el mejor punteo de la historia, habría mucho.
Oye, pues mira, vamos a buscar el Sweet Child of Mine, que maravilloso. Te vamos a buscar ahora, aquí lo tienes, la verdad es que es una maravilla, ¿eh? Dale, caña. Oye, qué bien, ¿eh? Vamos, estoy por... Mira, nos ponemos a poner rock aquí y ya
está. Nos hemos puesto nostálgicos. Y la Fórmula 1 de aquella época también molaba más, ¿verdad?
Sí y no. Tengo que decirte que sí y no. O sea, molaba que era indómito todo. O sea, era mucho más salvaje, mucho más peligroso también en la cara oculta. Mira, hoy lo hablaba con Antonio Lobato, que iba a lo de F1 Arcade y... Y claro, me decía, ahora Antonio estaba haciendo carreras clásicas. Estaba con el famoso Suzuka 89, ¿no? Sí. Me decía, tú quitas la bronca del final y es un truño de carrera. Decía, digo, pues sí, porque están, claro, es corren solos, o sea, estaban corriendo solos. Lo que pasa es que es verdad que tenías miedo por la integridad del piloto.
Sí.
Vamos, que no
sí,
está,
sí.
Que escucha, que la gente no me entienda mal, aunque esto es COPEGP, supongo que los que lo escuchan me están entendiendo. Evidentemente es mucho mejor que haya más seguridad. Pero le tenías miedo a esos coches. Eran turbo, en calificación. Creo que eran turbo todavía en 89. ¿No? Ahora me está entrando la duda, pero yo creo que sí. O no eran ya turbo. Bueno, el caso es que eran coches muy indómitos. De comportamiento muy indómito, pues igual no eran turbo ya en el 89. A ver.
No, ya eran los V10 atmosféricos, el McLaren Honda, ya había pasado la.
Es verdad, había pasado la era de los 1500 caballos, loco.
Pero bueno. Vuelves a ver la vuelta. Tengo a un nuevo compañero que está de prácticas en el máster, Adrián.
Sí.
Le puse ayer la vuelta de Senna del 89
de Mónaco.
En Mónaco, sí. Para que
sí, sí, perdona, perdona, perdona.
Manualmente.
Perdona que te interrumpa un momento. Efectivamente, es el termina la era turbo justo para la 89. O sea, que ahí se prohíbe el turbo en el 89. Sí, me decías que le has enseñado la vuelta mítica de Senna con el cambio en H, ¿no? Vale.
Sí, sí, exacto. Y la verdad es que le gustó mucho.
Hombre.
La vio varias veces.
No, a ver, es que no me extraña que la vea varias veces. Primero de todo, error que hemos con la perfección de los años que ha perjudicado. La onboard. La vuelta en tiempo por vuelta es mucho más lenta que una pole actual. Pero claro, la sensación de velocidad es bestial. Y el esfuerzo que tiene Ayrton haciendo la vuelta es tremendo.
Y los cambios de dirección en la piscina que pasaron a la historia cuando los coches se quedaban casi en una rueda.
Sí, sí, sí.
Esa parte, esa no volverá por la ligereza que tenían aquellos coches y los reactivos que eran, claro.
Mira, yo me recuerdo que me miraba en los 80 la ficha técnica, algo que ya no hago porque como he aprendido que es mentira lo que ponen los equipos, pero me miraba la ficha técnica de los coches, 540 kilos. 540,
sí.
Ahora estamos cerca de 800.
Entonces
dices, claro, eso, hay seguridad por ahí, evidentemente. Es decir, no es solo que haya 100 kilos de baterías o lo que más o menos pesa una batería, es que hay mucha más seguridad. O sea, que es tremendo. Pero bueno, es lo que tenemos. Se incorpora a esta tertulia otro rockero, bueno, cada día más joven, José María Rubio, decano de la Fórmula 1 en España. ¿Cómo estás?
Hola, buenas tardes. Muy bien, muy bien.
Bueno, está bien. Yo te pondría algo de George Harrison, que es amigo tuyo. Fuera, no sé si ha muerto George Harrison, ya me lío. Yo tengo un lío con esa cosa, ¿no? Falleció.
Sí, falleció hace ya, pues, 15 años, por lo menos.
Pues estoy yo enterado, ¿ves?
Sí.
Bueno, pues eso. ¿A qué iba las carreras? Ya era un loco de la Fórmula 1, George Harrison. José Mari.
Sí.
Digo,
es que oigo dos veces todo. Hay algún problemilla por ahí.
Ah, lo oyes acoplado. Vale, pues ahora hablamos de George Harrison y espero a que lo tengas ya bien para escuchar a George Harrison. Sí, un loco de la Fórmula 1 que no, falleció en 2001. O sea, que estoy yo enterado, vamos. Qué desastre. Bueno, no pasa nada. Bueno, Marco, vamos a ver. Os he llamado porque sois el comando Miami. ¿Vais a Miami?
Sí.
Y entonces, como buen comando, quiero preguntarte qué te esperas de Miami. Recordemos, es el 3 de mayo, todavía queda, pero lo que vamos a ver en Miami se está forjando ahora. Se está forjando una decisión de reglamento que la vamos a tener para varios meses, con lo cual espero que se esmeren, por el amor de Dios.
Vota el día 20.
Sí, entonces, por un lado, de reglamento, ¿qué esperas?
Yo creo que van a rebajar, como ya hicieron en la vuelta de quali de Japón, la recuperación, el nivel, para igualar toda la vuelta y que no haya esos clipping o bajones que son tan antiestéticos y que se ven mucho por televisión. Y en carrera ya me avisaron que creen que no va a haber ningún cambio.
Sí, pero entonces estamos apañados.
Solo cambios en quali, solo.
Sí, pero claro, pero la FIA habla de seguridad para carrera. Es decir, como hay dos objetivos, si no cambias nada en carrera, vas a volver a tener situaciones delicadas.
No, a lo mejor podrían retocar algo, pero del boost, no lo sé, en algún circuito.
Quitar la zona de boost.
a lo mejor en los urbanos, para que no se produzcan lo que le pasó a Oliverman, que ves el hueco, te tiras, tienes un tirón y de repente te quedas sin pista.
Sí.
Pues sí. En sitios peligrosos con los muros de hormigón cerca, como aquí, como en Miami, o Mónaco, o Bakú, yo creo que ahí van a tomar alguna medida. Pero no va a ser... me han dicho que nada revolucionario, es lo que me han comentado.
Sí, claro, pero ya. No. A ver, cualquiera que hable con... O sea, ya os digo, que cualquiera que hable con FOM va a decir que pocos cambios, que está todo de maravilla. Y que además las encuestas que tienen propias...
Sí.
Hablan de que está la gente muy contenta con la carrera. O sea, la gente estaba especialmente contenta con la carrera, comparando Japón 26 con Japón 25. Digo, las encuestas que maneja FOM, la Fórmula 1.
A mí también me gustó la carrera de Japón.
A mí me entretuvo la carrera de Japón.
Y hubo cosas que se pudieron decidir al final.
No estuvo mal y sobre todo... Hay un factor clave, que son las salidas, claro, evidentemente. Si los Mercedes tienen que remar en cada carrera, pues está bien. Pero bueno, el caso es que de las tres carreras, digamos que había empate en China, que China es una carrera que no disgustó nada el año pasado, decepcionó Melbourne y les gustó más Japón. Eso es lo que maneja, o sea, es una encuesta propia, que no sé si es lo que comunican a los medios, pero bueno. Que insisto, porque el problema es que en el acumulado del año son 800 millones de personas. Entonces, lo que me gusta a mí, a ti, a José Mari, que sé que es de opinión contraria, a los nuevos aficionados, es diferente. Es que cada uno es como es. Pero bueno, ya tengo la comunicación otra vez, José Mari.
A ver, yo no soy contrario, pero, por ejemplo, le doy la razón a Verstappen con aquella frase que dijo aquello de que es que estas carreras son para gente que no entiende de carreras. Pues desde ese punto de vista, la masificación que se ha producido en la Fórmula 1, no hay otro remedio que darle la razón. Porque la carrera, pues ya vemos, antes era el DRS, pero es que ahora todavía es más flagrante que nadie corre lo que antes podías apretar. El que tenía DRS sabía que podía pasar fácil en determinadas ocasiones, que a veces no era tan fácil.
A veces no,
y el que iba adelante apuraba lo que podía para no dejarse pasar. Es que ahora el que va adelante se deja pasar, carga y ya le pasa
y se la devuelve. Sí.
Que el problema que yo le veo a esto es que los adelantamientos son más ficticios que antes, porque el que va a ser adelantado sabe que no tiene defensa alguna, entonces se deja adelantar, y eso es lo que a mí me incomoda mucho, y que nadie va al 100%, que eso antes,
pero ya pasaba,
se podía adelantar, pero la gente, los pilotos iban al 100% hasta que el otro les pillaba.
No había
ninguno que se guardara nada, había que gestionar
la gestión de ruedas o sea, para mí, ¿sabes lo que pasa? Que yo tengo un problema, José Mari, que no soy tan negativo, pero no porque a mí me dicen, oye, lista de cosas favoritas de Fórmula 1. ¿Este concepto híbrido con tanta electricidad está en tu lista? No, en absoluto, no. ¿Preferirías el V10 de Güello? Sí, pero es que cuando me dicen, acabamos de perder la Fórmula 1, si te pones purista, la Fórmula 1 la perdiste en 2010. Es que decir...
A ver, eso no estoy yo de acuerdo, Carlos, porque es lo
sí,
que...
Sí, por el DRS.
Diciendo, que con el DRS adelantabas o no, que hemos visto carreras en las que con el DRS, el de delante, pregúntale a Carlos cómo ha aguantado carreras también con el DRS,
no.
Y le venían empujando también el año pasado.
Sí, pero la historia es que tú... Por las salidas, seguramente, que es la clave. Pero es verdad, si tú comparas años chungos de Fórmula 1, 2014, un drama, ¿no? Un drama, cambio a motor híbrido, los Mercedes se reían de todo el mundo, tenían un margen escandaloso. Claro, tú lo comparas con carreras, que si no es por carambolas, sobre todo la última, si no por una carambola, hubiera ganado uno que no es Mercedes. Entonces dices, ahí está dando una alternativa. Pero por otro lado, estoy de acuerdo con los pilotos cuando dicen, es que yo no me siento ni disfruto como antes. Yo estoy de acuerdo con ellos, ¿eh? Es que entiendo que no disfrutan porque muchos de esos adelantamientos son rebasamientos. Lo que pasa es que también hemos visto algunos adelantamientos con toque, al límite, sobre todo entre compañeros de equipo, y cuando hay más igualdad. El problema que tiene este reglamento es que en circuitos límite energéticamente te cargas el carácter del circuito, que hemos vivido toda la vida. O sea, sí. Suzuka se lo cargaron.
Lo comentó Fernando en Bahrein. La curva que marcaba todo el reglaje aerodinámico del coche, que era la que se pasaba, que era la 12-13 de Bahrein,
sí,
que era la difícil, dice, podría hacerle al cocinero del equipo.
Claro, entonces,
según se pasa ahora, claro. Y antes era al límite, diferenciaba a los pilotos y a ellos, pero eso es una cosa que en Bahrein, por ejemplo, no se llegaba a apreciar mucho en las vueltas que se veían.
Claro, el problema es verlo. Claro, si tú no ves los onboard,
claro,
te engaña al ojo. Es decir, el público dice, bueno, mira, está ganando, ha ganado Antonelli, pero las ha pasado Canutas, ha fallado en la salida, están ahí Guirigay, Leclerc ha hecho una carrera excelente, porque también se está viendo a los pilotos, pero también es cierto que algunos están pudiendo conducir y hay otros como Fernando o Carlos en tierra de nadie que no están pudiendo competir. Entonces yo entiendo el cabreo perfectamente. Lo que pasa es que es a lo que yo voy. Hay que llegar, José Mari, tú no estás un poco en eso, de que si de verdad quieren meter mano, toquen el software en calificación y en carrera y tendremos algo mucho más normal, es decir, que haya menos dependencia eléctrica y no tendremos que los circuitos más duros energéticamente. Hoy, mira, esta mañana estaba en el F1 Arcade y hemos estado corriendo en Las Vegas. En la recta de Las Vegas van a bajar marcha, o sea, eso es una locura. O sea, eso es un drama. Entonces, no sé, yo creo que sería un poco
parecer,
la...
Al parecer no quieren tocar ni el flujo, ni apretar los motores, ni darle más protagonismo al motor térmico, porque primero tendrían que dar, por fiabilidad, los motores están pensados ya para ese régimen, para el que tienen ahora. Tendrían que dar una unidad más, porque no llegarían a final de año con las cuatro unidades de ahora. Y además afectaría de forma diferente a los diferentes equipos. Habría equipos que se quejarían, hace falta unanimidad, no va a aceptar.
Pero
ninguno.
No, pero por seguridad...
Lo único que se puede tocar es el tema de más recarga o menos recarga, porque eso afecta exactamente igual a todos.
Bueno, y la suministro de potencia, no sé. José Marín, ¿a ti te valdría ese cambiar eso, ir a un 65-35,
36-34? ¿Sabes lo que pasa? Que eso lo pueden hacer sencillo, entre comillas, porque todavía quedan dos reuniones ahí que van a ir a cada decirlo y el día 20 tienen que decidir lo que sea, pero algo seguro que van a decidir. La calificación tienen que hacerla de otra manera.
Total.
porque si no, pues estamos como estamos. Y luego la carrera, lo de divertirse o no, por ejemplo, lo de la Fórmula E, que esto se va mirando, parece que mira la Fórmula E y se va acercando en su concepto bastante, el 50% es acercarse mucho, los pilotos de la Fórmula E se lo pasan bomba. Te lo puedes preguntar, yo le pregunté a Drugovic aquí en Jarama y me dijo, oye, como divertido es mucho, tienes que demasiadas cosas que gestionar, lo cual es una complicación añadida, pero que se divierten. Entonces el piloto, si puede luchar de la manera que sea, pero es que ahora están que se ven imposibilitados para defenderse cuando les atacan. No merecen ni apurando ni no apurando. Es que no ganas nada con apurar, no ganas nada más que prefieres dejarte pasar. Y las luchas que hemos visto han sido más bien casi entre compañeros de equipo.
Esas han estado chulas, sí, sí. Sí, compañero de equipo, coches muy muy parejos, pero claro, es verdad que cuando se pone delante un Mercedes, pues es más difícil pasar, claro, es que eso al final, pues hasta luego, Lucas, se acabó la historia. No sé, yo ya te digo, a mí sí lo que quieren poner a una vuelta lo ponen en carrera, eliminas el problema de la seguridad, y yo lo que he hecho en falta, que ya sé que no tienen la responsabilidad de ellos, pero he hecho en falta que la FIA por seguridad, después de Berman, de lo de Berman, diga, oye, se acabó el 55, pero como hay tanta política, se acabó el 55-45, fin, ya está. No, hemos puesto mucha electricidad y hemos quitado una parte de motor que daba electricidad, que es el H. Entonces, esto es, y con la misma batería. Entonces, estamos buscando aquí la cuadratura del círculo, Entonces, es que yo no lo entiendo. No pasa nada, te das marcha atrás. La Fórmula 1 ha dado marcha atrás millones de veces. No, yo no
sí,
veo
pero problema. El problema es que eso lo podrían hacer, volver a definir un poco eso para 2027. Pero con los actuales motores creo que se va a hacer muy complicado.
No, pero la parte eléctrica es software solo.
Rectificar. El software, bueno, ahí... A mí me han comentado eso, que habría que tocar demasiadas cosas y que habría equipos que se verían más perjudicados que otros.
No, es que no quieren tocar. Pero lo que te digo, no tienen que pedir permiso. Oye, señores, seguridad, 52 kilómetros por hora entre Berman y Colapinto. Fin, se hace así, pero nada.
Sí, pero ese es el boost, la entrega extra de potencia, que yo creo que eso en ciertos sitios sí se va a limitar, porque ya es una cuestión de seguridad, no es espectáculo.
Y hay una cosa a la que estoy muy de acuerdo con Rubio, el tema de los adelantamientos que tienen tanta carga de energía que adelantan sin querer, como decía Norris con Hamilton en la última carrera. Es que no puede ser
lo comentamos en Bahrein, hablando con varios periodistas que estábamos allí. Y yo se lo comentaba a Albert Fábrega, cuando el valor de un adelantamiento es que es muy difícil, o era muy difícil el año pasado. Es como un poco como el fútbol. El fútbol es un deporte en el que cada gol es casi muy complicado, y hay partidos de 0-0 y los marcadores son cortos. Si puedes marcar un gol cada 3 minutos, se convierte, con todos los respetos, en balonmano. A ver, que puede ser muy interesante para cierto público, pero que no tiene el mismo valor, el gol. Lo estás consiguiendo continuamente.
A nosotros nos gusta más otro tipo de concepto.
Claro.
Sí. Igual que...
Tiene que ser algo en lo que arriesgues, que sea muy difícil y que distinga al que realmente es un grandísimo piloto de un muy buen piloto.
Sí, pero por ejemplo, mira, ponía el ejemplo José Mari. En el Jarama estaba el 15... nuestro amigo Pepe Martí.
Sí.
Y se pone primero con el modo attack, que no solo te da más caballos, te pone el coche en 4x4. Y claro, los demás no lo ponen y parecía Cars. O sea, adelantaba como dibujos animados. Oye, el público gritando enfervorizado. Entonces, sí. Y entonces, claro, me decía Xavi Lasso, mi productor, estaba emocionado porque era la primera vez que iba a un circuito. Claro, también hay que los niños son así. Y ha tardado 25 años en... Y entonces, claro, estaba emocionado. Y yo le dije, hombre, no te emociones con esto. Pero sin embargo, oye, al final, cuando van todos con la energía igual, pues yo me lo pasé bien. Cuando iban todos a degüello. A mí
como para no emocionarse, ¿eh? Hola a todos.
Hola, Xavi.
Sí, sí, claro. 25 años sin ir a un circuito y voy a uno de Fórmula E con un, digamos, superpoder que obliga o que te provoca que del último pasas al primero, como para no estar emocionado.
Vale,
claro,
pues
todo el mundo flipaba.
Una opinión que no lleva tantos años en viendo carreras como nosotros. ¿A ti qué te parece esta Fórmula 1?
Hombre, a ver, sí que es verdad que de lo que yo he podido ver por mis años de existencia es algo muy diferente. O sea, a mí hay una cosa que no me gusta y es que llegues a final de recta y que te adelanten allí y que cuando ya has conseguido ganarle la posición a otro coche, llegue la siguiente recta y le vuelva a pasar como si fueras un resorte, como si el otro coche fuera un doblado, ¿no?
El yo-yo.
Entonces, me parece un poco artificial en ese sentido. O sea, lo veo de poco talento, por decirlo así, ¿no? Es generalmente lo que menos me gusta. Ahora, las primeras vueltas entretenidas, sí, muchísimo. Pero me da la sensación de que a partir del segundo tercio de carrera la cosa se vuelve un poco más monótona. Y sí que es verdad que venimos de un año en que estaba todo tan igualado que hemos pasado ahora a una Fórmula 1 que hay un coche que le mete 6 décimas al otro y al siguiente está a 4 y... Pero bueno, imagino que es porque el reglamento es nuevo y que poco a poco irá moldeándose. Pero sí que es el cambio más drástico que he visto yo, evidentemente.
Pues, en fin. José Mari, si no cambian la carrera, yo me voy a enfadar, ¿eh? Ya te lo digo. Pero bueno, es lo que hay.
A ver, mira, yo en el tema del cambio de reglamento, yo no sé por qué se han complicado tanto, porque si miras a los coches de calle, tienen los eléctricos puros, que sería la Fórmula E, los enchufables, que en esto, pues no, obviamente, no hay nada que enchufar, y luego están con los híbridos, es decir, ¿cuáles son los que más se venden, los coches híbridos? Pues vete a una hibridación, pero menos bestia que la que has metido de repente, y dan libertad en otras cosas, y podrías hacer Carreras pues más entretenidas, pero el cambio este al 50-50 pues ya deja de ser un híbrido, es un 50-50 que en la calle ahora mismo no hay ningún híbrido de los híbridos que no sean enchufables y tal, que se vuelven en eléctrico 100 kilómetros, 250, no hay ninguno que tenga la misma potencia de batería que la de combustión. Entonces, han ido, en mi opinión, es que han ido demasiado lejos, y simulaciones, tanta simulación que se hace, yo creo que no les ha dado la realidad de lo que podía pasar. Y yo, para la próxima década van a hacer una marcha atrás. Eso ya te lo garantizo yo, que van a hacer una marcha atrás buscando, pues lo que te digo, una hibridación, un motor que suene más, un motor más sencillo, buscando otra cosa una vez que ya has fidelizado a con los cientos de millones de espectadores nuevos. Una vez que los fidelizas, ahora les vas a cambiar un poco la lógica de los adelantamientos o la facilidad de los adelantamientos, y entonces se apuntarán todavía más, que es que esto, nos recordemos que esto es un negocio, es como la curva esa a 20 pisos de altura que van a hacer en Arabia.
La pues, cosa dice, loca, sí, sí, sí.
Pues dice, ya estamos ya en un parque temático, más que un circuito de Fórmula 1.
Totalmente. Bueno, al final...
las audiencias se han caído en todos los países.
No, pero
se han caído en las primeras carreras.
Pero el directo, también. pero claro, fíjate el detalle, el directo. Porque en España, el diferido... son 240.000 personas, que es más que las motos a las 10 de la noche. Entonces,
sí,
pues, o sea,
sí,
que hicieron 220.000.
Y nosotros, 20.000. Por ejemplo, te hablo por marca, no hemos notado gran diferencia del año pasado. Es muy similar, ¿eh?
Claro, ¿y quién se levanta pronto? El purista y el aficionado a los españoles. Ese es el que se levanta a las 7 de la mañana al directo. Y esos son los que no se han ido. Y entonces... el purista por reglas y el aficionado a los españoles porque uno salía sí, el 16 también. Y el otro el último, y entonces dices, pues yo para eso no me levanto, pero luego
sí, pero
la habrán diferido.
En más países había
sí,
salido
no,
por ahí,
sí, sí.
Noticia que en más países.
Bueno, pues los puristas también, claro, los puristas también. Sí, había pasado en Francia, me parece, había pasado en algún sitio, en Italia no, más de un 30%. Pero bueno, vamos a ver cómo va ese cambio reglamentario. Y luego está el tema de los españoles, ¿qué espera? Antes lo decía que sí que se esperan mejoras en el Williams, que hay que tenerlas en cuenta, que Williams puede dar un salto porque venía muy muy verde el coche, y eso puede ser muy positivo. Podemos hablar de un pasar del 17 a estar cerca de la Q3, y Aston Martin pues a cruzar de nuevo los dedos, no sé, ¿cómo lo veis?
Bueno, William sí, tiene un paquete de mejoras. Me comentaron un poco el otro día que el suelo y la carrocería está casi cuadrada, con los pontones laterales que lleva, que no tiene ningún canal por debajo y que todo, que es una de las partes que van a tocar, que era lo previsto para Australia, para empezar en Australia. Lo que pasa es que le saltó todo el plan por los aires.
Sí.
Y bueno, más carga aerodinámica, van a bajar peso, no me supieron decir una cifra, algunos kilos, es que tiene 26, son muchos y van a tardar en perderlos.
Sí.
Pero es una... A ver, con Carlos al volante, que es una garantía, yo creo que podría... Se ha metido en Q2 con el actual coche, se metió en Japón y ha conseguido 2 puntos en China. Yo creo que lo puede hacer... Le puede suponer un buen salto de calidad para él. Luego había una cuestión que era lo de la rueda interior que les...
Que se ponía en el aire, ¿no?
Sí, sí, que da la sensación de que se queda en el aire, como si no tuviera apoyo en el suelo. Dice que ya les pasó en el coche del año pasado, que lo corrigieron, pero en este nuevo se ha vuelto a reproducir. Es curioso porque cambia todo el reglamento, pero la filosofía del coche vuelve a aparecer, o el defecto que tenía antiguamente.
Ahí, ahora que dices eso, Fernando Alonso no logra la pole, aparte de que lo hace muy bien Max Verstappen, no logra la pole en Mónaco 2023 porque en la última curva se le ponía la rueda trasera en el aire, una de las ruedas traseras. Y siempre perdió 3 décimas en el último sector de ese circuito. Entonces, y que es lo que le pasó en la vuelta definitiva. porque no la hacía como los R11 antiguos, ¿verdad, José Mari? Pues eso, que se levantaba la rueda atrás, el correcamino, llegaba allí y que la rueda estaba medio parada ahí en la serie de Le Mans. Bueno, ¿tú qué esperas, José Mari? ¿Aston Martin vamos a competir o solo a llegar a meta?
A ver, yo casi te diría que espero el Williams un poco mejor, pero que no creo yo que estemos en la Q3. Lo veremos en Miami, pero me sorprendería mucho que vayamos a estar en la Q3. Hombre, siempre puede haber circunstancias, pero por prestaciones no vamos a estar en la Q3, yo te diría que en todo el año, o quizá a final de año. Y en el Aston Martin, pues eso, pues si Fernando hace algún milagro en algún circuito, pues podrá incluso hasta puntuar, pero va a necesitar milagros y más que milagros. Es que ha nacido muy gordo y yo, la verdad, hay que vender optimismo, pero también vender optimismo sin una base es complicado. Y el Aston Martin, pues yo no le veo este año, es un año tirado a la basura para Aston Martin del todo y para Williams la mitad, por lo menos.
Hay una cosa que nos contaba aquí en COPE GP Dani Juncadella. Yo le preguntaba por la aerodinámica del Aston Martin y él me contaba lo que habían simulado en diciembre. Y en diciembre estaban haciendo simulaciones con otra potencia de motor. Claro, muy distinta.
Claro.
Entonces, dice, es que es como si el coche no arrancara. O sea, el coche no tiene nada que ver lo que se está viendo en pista con lo que prometía, incluso con sus defectos, porque recordemos que 4 meses llegó tarde al desarrollo del coche Niway. Claro, si tú estás hablando de 100 caballos menos, se te va al traste todo lo que hayas pensado aerodinámicamente. El otro día decía Fernando incluso que no convenía meter muchas cosas nuevas en el coche hasta que no esté enfocado el motor, porque si no puedes aerodinámicamente lo estás tirando al mar. Entonces, claro, digamos que sí, que tiene sus cosillas, que tiene, se habla de 10 kilos de sobrepeso, que tiene sus cosas, pero claro, es un coche de Q3 con un motor Mercedes, pero desgraciadamente tiene un motor Honda que está como está y que va a haber que cambiar entero para el año que viene. Y esa es la situación, porque para este año no da tiempo. Bueno, pues nada, compis, que ha sido un placer. Caumando Miami, que os he bautizado así que ya os quedáis con el sobrenombre. Así que disfrutar mucho allí. Bueno, además José María se va unos días antes para estar ahí aclimatándose, ¿no? Que hay que coger un poco el cambio horario.
Hay que aclimatarse al cambio horario, efectivamente.
Bueno, muy bien, José María Rubio, Marco Canseco, gracias como siempre.
Adiós. Un abrazo.
Bueno, enseguida hablamos aquí en COPE GP, lo que he podido charlar esta mañana en la presentación de F1 Arcade con el CEO de la empresa que lleva pues ese sitio especial, primera vez en un país no anglosajón, que vamos a tener en Madrid, enfrente del Estadio Bernabéu. Hablamos con Pablo Juantegui. Bueno, estamos aquí en COPE GP con una persona que no solemos hablar con este tipo de empresarios, pero al final hay que reconocer el mérito que ha montado un pedazo de local enfrente de Bernabéu, 60 personas trabajando, arriesgando su dinero, hablando con Fórmula 1. Es Pablo Juantegui, que es el alma mater de F1 Arcade, que se estrena pues desde mañana. Ya podéis acudir a participar o a disfrutar de él enfrente del Estadio Bernabéu. Hola Pablo, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
¿Qué tal, Carlos? ¿Cómo estás?
Pues bien, te veo ilusionado. Me llama la atención porque estoy hablando contigo y no paro de ver a Stefano Domenicali. O sea, no, ¿te pareces?
Oye, ya me gustaría ya. Pero no, la verdad es que es hoy es un día grande para nosotros. Es una ilusión que empezamos hace 4 años. Entendemos que el concepto del ocio, el entretenimiento, está cambiando en el mundo, va a cambiar y está cambiando en España. Conocíamos este concepto, que estaba en aquel momento en Londres nada más, solo estaba en Londres, y desde entonces hemos estado trabajando para traerlo aquí, para traerlo a España en primer lugar. Hoy en día tenemos los derechos para España, Portugal, México y Brasil, y decidimos que la primera ciudad pues tenía que ser Madrid, ¿no? y aquí estamos. Y por eso es un gran día hoy.
Bueno, es un proceso de hace 4 años cuando habláis con ellos. Tú has hablado con Estefano, con tu doble. ¿Y qué piensa? ¿Él lo ve relacionado con el Gran Premio de Madrid o esto es anterior a ese Gran Premio en la capital de España?
Sí, mira, nosotros cuando empezamos con esto todavía no se había anunciado lo del, o no éramos nosotros conscientes del Gran Premio de Madrid, pero en cualquier caso entendíamos que la afición que hay en España y en Madrid en particular por la Fórmula 1 es enorme. Y además se da la circunstancia que Madrid es una ciudad que yo creo que está viviendo un momento absolutamente extraordinario. Es muy vibrante, donde está surgiendo conceptos nuevos de hospitalidad y de entretenimiento, y donde pensábamos que F1, la Fórmula 1 Arcade, iba a mejorar todavía más la oferta que ya tiene buena Madrid para todos los visitantes y los madrileños.
En el modelo de negocio, ¿cuánto tiempo se tarda en amortizar estos super simuladores, el personal tan enorme, alquiler de local? Esto tardará 3 o 4 años, ¿no es tan fácil o cómo va la cosa?
Sí, es una apuesta a medio-largo plazo, evidentemente, ¿no? Como hemos comentado antes, hay 9 en el mundo, este es el 9º que hay 6 en Estados Unidos, 2 en UK y este que hay en España. Por tanto, tampoco tenemos un histórico tremendo, ¿no? Desde un punto de vista de retorno de la inversión, pero sí, nosotros estamos pensando en un retorno pues, aproximadamente en el torno de los 3-4 años y bueno, vamos a ver cómo nos responde el público, ¿no? de Madrid y estamos muy ilusionados.
Para la inauguración tenéis un Aston Martin en la puerta, veremos por aquí venir a, por lo menos a saludar o a ver el espacio a los pilotos españoles o Fórmula 1 pone impedimentos a que un piloto pueda ser imagen de One Arcade.
No, la Fórmula 1 no pone ningún impedimento en ese sentido. Mira, aquí donde estamos en la planta de arriba, como ves, sí. Es una planta que se puede dividir en 2 zonas, se puede independizar. Aquí entran como unas 160 personas, se podría separar una parte de 100 y otra de 60. Es una parte que está pensada precisamente para grupos y pues bien de empresas que quieran hacer sus propios eventos o en un momento determinado pues pilotos que puedan venir con sus familias o futbolistas o gente famosa que quiera tener algo más de intimidad y no quiera estar en la planta de abajo con todo el mundo, pues está preparado para que tengan ese entorno, ¿no? Nosotros esperamos que venga todo el mundo y disfrute porque entendemos que es una diversión muy transversal, o sea, esto no está hecho para el friki de la Fórmula 1, está hecho para todos y cada uno de nosotros que amamos la Fórmula 1 y amamos pues este entretenimiento competitivo, ¿no? De competición sana con tus amigos y tu familia.
La primera carrera que vais a albergar con espectáculo, el Watch Show, ¿cuándo va a ser? Será Miami, ¿no?
El Watch Party es Watch Miami, Party. Efectivamente, es el próximo domingo. El formato que tenemos es un formato donde tú puedes pre-reservar, tienes una entrada y esa entrada te da derecho pues a un menú, acceder a determinadas tipologías de menú y seguir el contenido de la Fórmula 1 y seguir la carrera en directo pues con toda la gente que está en el venue, ¿no? Vamos a ver cómo evolucionamos a medio plazo, pero la idea es tener contenido específico que nos proporcione la Fórmula 1 a nosotros que sea menos accesible al resto de la gente.
Vamos, que estás tope, absolutamente ilusionado. Esto va a ser un éxito, ¿no?
Si es un éxito o no, lo dirán los madrileños y lo dirá la gente. Yo lo único que espero es no defraudar a los consumidores y que la gente venga aquí, disfrute, lo pase bien y luego si además es negocio, pues ya es la pera.
Bueno, pues Pablo, muchísimas gracias. Gracias por atendernos, que tienes aquí a todos los invitados. Así que mucha suerte con F1 Arcade. Bueno, F1 Arcade, decimos en castellano.
F1 Arcade, que lo va a atender todo el mundo mucho mejor.
Bueno, gracias
por venir. My first kiss went a
little like this. COPE GP, vive la pasión por el motor con Carlos Miquel. You know that I'd make a save. Los fines de semana en la radio.
Algo de última hora en cada campo.
El deporte con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva.
Un golito más queda.
Yo creo que sí.
Sí. ¡Ojo! ¡Qué golazo!
Los fines de semana todo pasa en tiempo de juego.
Todo pasa en COPE.
Borja González, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal, Carlos? Buenas tardes.
Dedicada a ti la música, como siempre que puedo. Tengo tiempo, pues.
Sí, bueno, digo sabrevas, pero de vez en cuando sí.
O sea, ¿por qué siempre fastidias el arranque?
Es algo que... Porque no vamos tampoco a mentir a la gente.
Bueno, pero esto es show, esto es...
Vale.
No, me recuerda... yo hago en la retransmisión de Fórmula 1, hago un poco como Manolo Lama, que está el balón en el centro del campo y le pongo énfasis cuando una carrera está un poco muerta. Y entonces llega el típico comentarista, amiguete mío, pero comentarista, y dice: no, no, si está todo decidido, ¿qué dices? Digo, vamos a ver, bonito.
Bueno, esto es diferente.
¿No?
Yo no te chafaría una carrera aburrida.
Eso es. Bueno, pues hablando de carreras, no, es broma. Bueno, os queda menos para Jerez. Habéis también sufrido parón este fin de semana. Sufrido, o en tu caso, estás tan pancho en casa.
En realidad sufrido, ¿eh? En realidad sufrido. Porque a mí parar 3 semanas, o sea, queda 3 semanas seguidas sin carreras cuando acabamos de arrancar, no me entusiasma. Luego, además, la penitencia es que tener una semana aquí en medio pues va a hacer que terminemos el año también una semana más tarde.
Sí.
Así que ya de esto ya me acordaré cuando llegue el final de año, y seguramente nos acordaremos todos, que va a dejar un calendario muy entretenido, siempre lo digo, porque al final de año estaría Qatar. Sí, cambia la cosa.
Exactamente.
Y seguida de Portugal y de Valencia, y te deja un final de año, si hay título de por medio, muy chulo en términos de horarios. Lo que pasa que, claro, pues nos llevará también al frío de noviembre. Vamos a depender mucho de qué noviembre tengamos este año para ver si no se convierte en una variable más.
Bueno, pues a ver en qué queda la cosa. Bueno, dudas que tengo. Le he leído a Manuel Pecino que ha firmado con Ducati Marc Márquez, pero solo por un año. Claro, es un motivo físico solo por un año. Pero no sé si qué has oído tú o... ¿Cómo está la cosa?
A ver, yo siempre te he dicho que la intención de Marc era intentar tener una salida con un 1+1. ¿Por qué? Pues porque él todavía sigue evaluándose físicamente y no quiere alargar una agonía, por decirlo de alguna manera, si realmente pues él no se encuentra en el mejor estado físico. Pero no es por una cuestión de ganas, sino es por una cuestión de verse a él mismo sobre la moto. También te digo, los contratos se firman normalmente de 2 en 2 o incluso alguno llega a firmar 4, como el propio Marc. Me extrañaría mucho que a Ducati le valiese un 1+1 o un 1 solo, porque le desnudaría un poco en el mercado de cara a 2028.
Claro. Y yo digo una cosa, otra cosa que me tengo de apedrada del mercado de MotoGP. No hay manera, ¿no?, de que Jorge Martín siga en Aprilia, ¿no? Ya está cerrado lo de Yamaha.
Sí. Está cerrado lo suyo con Yamaha y lo de Bagnaia con Aprilia. O sea que no hay escapatoria posible. Más
qué
allá
miedo,
de que Yamaha den la tecla. Mira, Yamaha ha hecho un movimiento inteligente que va a ser quedarse con Ai Ogura, con el piloto japonés.
Sí.
Es un buen movimiento porque Ogura es un piloto que está a un muy buen nivel. Este último fin de semana... pudo haber terminado en el podio y no lo hizo. Ha empezado muy bien el año y es japonés, y eso pues a Yamaha le viene muy bien, sobre todo porque es un piloto creado en la escuela de Honda. Así que bueno, dentro de sus guerras, pues tener a Ogura al lado de Jorge Martín es muy interesante. Para Martín pues le va a tocar, mira, ahora que está muy metido en tema religioso, le va a tocar rezar pues para que Yamaha den la tecla. Cuesta verlo porque es así, pero claro, es verdad que las motos van a cambiar mucho el año que viene, y a lo mejor pues lo que es una carencia para este año pues en el proyecto de 2027 se revela como una ventaja, y de repente la Yamaha puede competir con el resto de motos. Ten en cuenta que una de las cosas, les falta mucho a la Yamaha, en muchas áreas, porque
sí.
De hecho han perdido la frenada, que era uno de los puntos fuertes, la entrada en curva la ha perdido, pero sobre todo los pilotos empiezan por que no tienen motor. Bueno, sobre el papel el motor va a ser menos determinante el año que viene una vez que baja la cilindrada, pero creo que ni siquiera en Yamaha ahora mismo apostarían nada, valga la redundancia, por ellos mismos en el sentido de creer que van a tener una moto competitiva, y yo creo que piensan en un medio plazo, digamos, más pensando en 2028 que en 2027.
A ver, yo bueno, No sé muy bien que le haya, bueno, me imagino que también el aspecto económico tiene que
sí,
ver lo de Jorge,
pero no pasa nada por decirlo. Jorge Martín es un campeón del mundo que se ha hecho mucho daño, que no ha tenido contratos increíbles y al final la valía de no siempre, pero muchas veces la valía de un deportista va vinculada al salario. Cuando son 22 pilotos, se la juegan cada fin de semana, pues sí que es un valor importante, es ver que te pagan lo que tú crees que te mereces. Y si Yamaha ha hecho esa apuesta, pues es obvio que a Jorge, en el momento en el que le pilló la proposición y sobre todo después de cómo lo pasó el año pasado, pues es una variable que le ha hecho hacer ese movimiento. Eso es innegable. También es verdad que la Aprilia ahora es un cañón o un pepino, ¿no? Como dijo aquella presentada.
Qué bonito aquello, sí. Va en un pepino.
Es un pepino, efectivamente. Pues es un pepino. Vamos a ver si a final de año sigue siendo un pepino, que yo creo que sí, que la moto está hecha y no veo indicadores que hagan pensar que va a bajar de nivel. Otra cosa es que luego gane el Mundial. Tampoco creo que fuese tan evidente que el papel de Aprilia en este principio de año iba a ser el que está ofreciendo, y Jorge firmó antes de comenzar la pretemporada.
Sí. Bueno, pues es lo que tenemos. ¿Alguna cosilla más? Nada más, ¿no? Tranquilidad.
Sí, ahora mismo tranquilidad, un poco a la expectativa de ver que nos encontramos en Jerez. Siempre digo lo mismo, al final, y esto lo dicen los pilotos, el Mundial empieza en la primera carrera, se reparten un montón de puntos, con lo cual pensar que trasladarlo a Europa cambia algo, pues es un poco de ilusos. Pero sí que es cierto que los circuitos europeos, y tú lo sabes, pues son diferentes, sobre todo para las motos.
Sí.
Jerez, Le Mans, son circuitos muy de moto, muy hielo. Bueno, se verán cosas distintas. Uno de los alicientes es entender eso, si Aprilia va a seguir como va a seguir, pero yo creo que sobre todo es ver si este periodo que hemos tenido ahora pues le ha servido a Marc para entonarse un poco más y empieza pues a hacer lo que todos presuponíamos que iba a hacer este año, que era repetir algo parecido al 2025. No tan exagerado, pero siendo el dominador. Bueno, lo vamos a comprobar a partir del viernes de la semana que viene.
Muy bien, Borja, pues nada, que sigas descansando, que te lo mereces, y luego ya verás la turra que vas a tener que dar, y te aviso que si se soluciona el conflicto, habrá 4 seguidas de Fórmula 1 por primera vez en la historia. Es decir, que también una risa para terminar en noviembre y diciembre nosotros, o sea que...
todos queremos que acabe el conflicto. Si la penitencia que nos toca a nosotros es 4 para ti y 3 para mí, pues nada, oye, si esa es la penitencia, pues bienvenido sea.
No, claro, está claro. Muy bien, gracias, Borja, un abrazo.
Un abrazo, Carlos.
Bueno, Carlos Barzal, muy buenas, ¿cómo estás?
Muy buenas tardes, pues bien, todo bien.
Todo bien, ¿no? He dado los titulares al principio del programa, la difícil carrera que han tenido en el equipo de Stroll, Mary y Mariboya, que todo empieza con esa stop and go por una sanción justa, hay que decirlo, a Mari, y ahí ya pues se descabala todo, y lo que contaba al principio, que no les tiene un poco molestos al equipo Aston, una regla un poco pensada para bronces y tal, que de banderas azules, que en fin, no tiene mucho sentido. Pero, ojo, nadie se mete. Cuando no es Fórmula 1, nadie se mete. Todos callados. Es alucinante. Pero bueno, vale. ¿Quieres decir algo breve de Paul Ricard, de las 6 horas?
Sí, perdóname. No, sí. Hombre, esto que comentas, claro, cuando tú bajas a ciertas categorías que están pensadas para otro tipo de piloto, pues claro, hay que adaptarse también, ¿no? Entonces, bueno, no sé, yo ahí tengo sentimientos encontrados, ¿no? Yo entiendo las quejas, pero claro, cuando tienes el comisario o el que está en el encendiendo los paneles, realmente no sabe quién va en el coche.
No, pero es que el que sea automático es lo que yo no veo. O sea, no lo entiendo sinceramente. Y luego hay otra cosa que no ha gustado en ese equipo, que es los graciosos. Ah, estos eran los buenos, los máquinas. Es que mira qué ridículo. Han hecho unos tiempos por vuelta buenísimos. O sea,
sí, claro.
Es que, o sea, vamos a... Miremos el trazo fino con...
Pero
con...
Si es que no hay que entrar. Es que es lo de siempre, Carlos. O sea, no, yo creo que no hay que... Precisamente, pues sí. Sí. Encima que estás haciendo, si quieres, hasta un favor.
Sí,
no
es verdad. Es
que
verdad.
Se entienda así. Pues quédate con lo bueno. Y la merma está en todo el mundo y cada vez más. Entonces hay que intentar obviarla. No, yo creo que es que no va eso. Ahora, si se te viene a reír un, perdóname la expresión, un gilipollitas que está corriendo en un campeonato y queda el 20 en su categoría, bueno, ah, mira, a mí los buenos si les he ganado, pues hombre, enhorabuena a los premiados. Y ya está. Y seguimos para adelante y no merece la pena. Lo digo de verdad. Pero vamos, yo entiendo el tema de las banderas azules automáticas. Es que es muy difícil, son muchos coches. O sea, te lo hablo desde el punto de vista del comisario, ¿eh?
Ya.
No,
sí,
no puedes
sí.
hacer otra cosa.
No, no, pero no, la han puesto, la norma la han puesto ahora, no era así, joder, es que...
No, bueno, pero que la...
Es pero que cero, sí, pero... es que a mí me lo explicaba Roberto, me lo explica muy claro, dice, es imposible que adelantando en la antes de la recta de Mistral yo pueda sacar en tres curvas 0-7, es imposible,
sí, sí, sí.
Porque hay una recta que se llama Mistral que todos van zumbando, entonces...
Exacto.
Entonces, claro, yo me desdoblo y me saca, y bandera azul, claro, no hago caso porque no tiene sentido. Claro, pues eso, te han sancionado con trillones de minutos. Bueno, pues ya está, pues,
sí.
pues esa es la historia. Ahora, que luego ves el vuelta a vuelta y eso, el contaba Teto, cuarta vuelta rápida, al nivel de Lance, los dos zumbando muchísimo, Mario haciendo buen rendimiento.
Carlos, es fácil. Les ha tocado el experimento, que lo han hecho ya con champán en vez de con gaseosa.
Sí,
aprovechando
es verdad.
Que estábamos en Porricar,
sí.
lo han hecho con champán. Ya está. No hay que darle más vueltas.
Bueno, vale. Sí. Otra cosa, otra crítica, porque ya te digo, como ahora somos críticos con... Hay que ser crítico con la Fórmula 1, vamos a ser críticos con todo. Inadmisible estado de los tramos en Croacia. Inadmisible para una prueba mundialista.
Totalmente. Bajo mi punto de vista, es el peor rally del mundial que he visto en 20 años, por lo menos.
Sí.
Además, es que no entiendo nada. Quiero decir... Ya sabes que también tengo una faceta de organizador y demás.
Sí, sí.
Se van a Rijeka, muy bien. Y resulta que a mí lo que me ha dado la sensación de los tramos, porque es que no he querido ni rascar más. O sea, me ha parecido tan lamentable, pero había kilómetros seguidos de mitad asfalto, mitad tierra. Esa me daba la sensación de que estaban asfaltando las carreteras.
Sí.
Y las habían dejado a la mitad, o sea, dejas un carril.
Sí.
Y esto, ¿qué sentido tiene esto? O sea, si una prueba de este calibre, que al final tiene apoyo, si no es del país, es de la provincia como mínimo, y tiene que ser un evento que tenga toda la prioridad, hombre, usted, si va a empezar usted a asfaltar, espérese ya un mes, no sé.
Sí.
Y si estaban ya las carreteras asfaltándose, oiga, cambia el recorrido, que es lo que ha tenido que hacer Canarias, con un esfuerzo brutal debido al temporal este que han tenido, que ha habido un montón de destrozos.
Sí, no
entiendo nada. Claro, luego, joder, es que hay que ver cómo pinchan, hombre. Encima, con estas piedras que se usan para cuanto asfaltas y demás, que tienen un filo, unos filos enormes, claro, pero es que es inevitable, o sea, no tiene sentido ninguno.
Mira,
lo que hemos visto.
Por
bueno.
Cierto, en cómo lo bien que iba Neville ha influido positivamente, y es los pilotos inteligentes hacen eso bien. Él se lo puede decir a cualquier piloto porque trabaja con Hanco, que es el suministrador, pero
sí.
Ha influido positivamente Manuel Muñoz. Porque llegó Neville y le preguntó cuál neumático está mejor para la tarde esa de tantos pinchazos. Y le dijo Manuel, este. Y la imagen era muy parecida, ¿eh? Pero bueno,
sí.
es que los buenos son los buenos. Manuel Muñoz es uno de los buenos. Pero bueno,
correcto.
Correcto.
Ahora que hablas de Neuville, pues
sí.
Nada, tenía el rally más que ganado, porque Solver y Evans se quedaron en el primer y el tercer tramo respectivamente
sí.
del rally, o sea, el viernes por la mañana.
Sí.
Pero yo no sé si él iba, bueno, no iba apretando, ni mucho menos, iba relajado, se le fue un poquito el coche y al corregirle yo creo que le pilla una zona limpia. Le agarra tanto que le echa fuera y creo que ese relajo no le hace tirarse fuera completamente a la vía que había como de acceso a una finca y golpea una señal que yo creo que había tirado alguien antes o una especie de arqueta o algo y le revienta la suspensión delantera y se le acaba el rally pues a unos kilómetros de meta. Así son los rallies y las carreras, hasta que no vemos la bandera.
Efectivamente, y Katsuta liderando el mundial, así son las cosas.
Fíjate, ¿qué no le iba a decir? Katsuta líder del mundial y ganando el Safari, gracias, es tremendo todo esto. Así que bueno, pues Katsuta lidera 81 puntos, 74 Evans, 68 Solberg, 52 Pajeri y 49 Ford. ¡Oh!
Sí,
y
sí,
decir
tremendo.
Que Cachón acabó cuarto, sí, en los WRC2, con los Lancia dominando. Y en WRC3, Gil Membrado fue cuarto y Raúl Hernández, el canario, cogiendo ritmo para casa, sexto.
Muy bien, Charlie, pues nada, hablaremos después del próximo fin de semana, que hay mucho jaleo, que tenemos el arranca el WEC,
sí,
porque aquí se habla de todo. O sea que, bueno, arranca el WEC y tendremos también... por supuesto, indicar que vuelve, ¿no?
Long Beach, el urbano, la carrera urbana más antigua de Estados Unidos.
La de la fuente.
Empezó en el año 75, efectivamente. Y recordemos cómo está el campeonato. Kirkwood 156, Palou 154, Lundar 121, Malucas 116, Newgarden 113 y Pato Ward 106.
Pues apasionante. Muy bien. Muchas gracias, Charlie. Un abrazo.
Un abrazo.
Estamos acabando este Cope GP, ha sido un auténtico placer. Decía Xavi Lasso, el productor, mi productor, oye, es que no va a haber nada, pues hemos hecho un pedazo de programa. Bueno, pues gracias a todos por estar ahí. Vamos a seguir contándoos qué pasará, siguiente reunión técnica, y después ya la semana del Gran Premio tendremos las novedades que va a haber en ese reinicio del Mundial de Fórmula 1. Antes llega Jerez, así que tendremos previa a Jerez. En fin, que va a haber muchas cosas y las contaremos como siempre aquí en Cope. Ha sido un placer, adiós.
GP. You know that I'd make a save.